Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El senador estadounidense de origen cubano Marco Rubio denunció esta semana que Venezuela usa francotiradores contra los grupos que están protestando contra el gobierno de Nicolás Maduro. La información con Luis Alberto Muñoz.
El senador Marco Rubio denunció en el pleno de la Cámara Alta estadounidense que el gobierno de Caracas ha utilizado francotiradores en la protesta de grupos opositores. Anunció que buscará sanciones contra los responsables y señaló que Cuba ha exportado la represión que se registra en Venezuela. En un discurso de 20 minutos, Rubio informó en detalle de la situación en Venezuela. Incluso mostró fotos que muestran a francotiradores desde el techo de edificios apuntando contra los manifestantes. En cuanto a medidas económicas que pedirá el Congreso para los responsables de la represión en Venezuela, Rubio dijo: espero que en pocas semanas podamos tener sanciones contra aquellos individuos asociados con el gobierno, como el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y otros que tengan propiedades y bienes en Estados Unidos, dijo el senador republicano. Además de mencionar diversos incidentes que, según dijo, han dejado 1.800 detenidos, 400 heridos y 36 muertos, Rubio criticó a la Organización de Estados Americanos y a los países que impidieron que hablara en una sesión la diputada opositora María Corina Machado, a quien se le acosó cuando volvió a Caracas y se le retiró su investidura legislativa. Al respecto, indicó que Cabello, en una actitud criminal, decidió sacar a Machado del Parlamento y la respuesta de la OEA ha sido una vergüenza. Estados Unidos debe retirar los fondos a la OEA si no puede solucionar un problema en nuestro hemisferio, señaló el senador. Al referirse a lo que describió como ayuda de La Habana al gobierno del presidente Nicolás Maduro, el orador afirmó: lo que mejor saben hacer los hermanos Castro es reprimir al pueblo cubano, y ese método de control lo exportan en tiempo real en este momento, porque los funcionarios venezolanos son marionetas de La Habana, expresó el senador Marco Rubio.
El diario The New York Times reporta que muchos venezolanos están disgustados con el gobierno de su país y con el de Cuba también.
Se quejan de que el régimen cubano se aprovecha del petróleo venezolano y ayuda a reprimir en Venezuela. Reinerit Romero dijo que los cubanos están en las Fuerzas Armadas usando uniformes venezolanos. El doctor Carlos Raskin opina igual.
El rotativo dice que los opositores no ofrecen mucha evidencia sobre esas acusaciones. No obstante, el ingeniero Rubén Izquierdo dijo al diario que se escuchan los acentos de los cubanos que reprimen, y hay militares venezolanos han formulado quejas similares.
El New York Times informa que ese disgusto que sienten los venezolanos se ve reflejado en los opositores en Cuba. Por ejemplo, el bloguero Orlando Luis Pardo Lazo dedica gran parte de su cuenta Twitter a Venezuela, y los raperos Los Aldeanos han publicado una canción que pide perdón.
Es un fenómeno que refleja cómo las realidades políticas y económicas de Cuba y Venezuela siguen entrelazadas un año después de la muerte de Hugo Chávez, concluye el diario.
En la ciudad de Miami, exiliados cubanos y líderes de la comunidad venezolana se unieron en una demostración de apoyo a la población que protesta en las calles de Venezuela contra el gobierno de Nicolás Maduro. Damaso Rodríguez, de Martín Noticias, tiene más detalles.
En un gesto de apoyo a los estudiantes venezolanos que se enfrentan a diario al gobierno de Nicolás Maduro, un grupo de exprisioneros políticos cubanos, Damas de Blanco en el Exilio y las Damas de Blanco por Venezuela, realizaron una manifestación frente al restaurante Versalles en la histórica calle 8. El doctor Darcy Ferrer fue uno de los que convocó a la actividad.
Queremos, al igual que los jóvenes venezolanos, a Nicolás Maduro fuera de poder en Venezuela. Queremos que Raúl Castro saque sus garras de Venezuela, que la saque de Cuba, y levantar nuestras voces para decirle a esos jóvenes, a ese pueblo venezolano, que estamos con ellos, que compartimos su dolor, que estamos sensibilizados con cada muerto, es como si muriera un cubano.
Entre los venezolanos que participaron estuvo Helen Villalonga, de la Asociación de Madres y Mujeres Venezolanas en el Exterior, y el actor Julio Romero.
El solo hecho de saber que nuestros hermanos cubanos en el exilio, que han sufrido durante más de 54 años, y saber nuevamente que son los primeros que dan un paso y dicen aquí estamos, cuentan con el pueblo cubano, con el verdadero pueblo cubano, ese que le duele la isla, para nosotros es muy importante, especialmente porque nos sentimos solos.
Bueno, mire que la Alianza Parlamentaria Latinoamericana, que agrupa a 13 países exactamente, decidieron acusar al presidente Maduro, el presidente de Venezuela, por crímenes de lesa humanidad. Y lo están presentando en La Haya.
La escritora cubana María Elena Cruz Varela y el historiador Juan Benemeli aseguraron que lo que está en juego en Venezuela es la democracia en toda la región.
Yo creo que comparación no hay, porque primero el proceso fue mucho más rápido con ellos. Y en segundo lugar, no han esperado 56 años para poder sacudirse semejante monstruosidad encima. Este es el fin del castrismo, si se aprovecha bien, pero el fin del castrismo es el fin de una era, porque esto viene desde mitad del siglo pasado.
Venezuela en este momento determina el rumbo político de América Latina. Desgraciadamente Estados Unidos no está preparado o no le ha prestado toda la atención a este problema, pero que en definitiva va a impactar toda la política norteamericana, toda la política latinoamericana.
Los estudiantes en Venezuela llevan más de 40 días de manifestaciones y la comunidad venezolana en el sur de la Florida dice que seguirán en busca del apoyo de otras comunidades.
La disidencia interna cubana no es un bloque monolítico, sino uno pluralista en el que se debaten diferentes ideas. Al respecto, nuestro colega Jorge Río Pedre ofrece las declaraciones dentro de Cuba del opositor Manuel Cuesta Morúa y desde el sur de la Florida de los activistas Yanisset Rivero y Nancy Pérez Crespo.
No quiero que toquen en mi puerta.
Cuba es uno de los últimos vestigios del socialismo real, promotor de colectivismos y gobernantes vitalicios. Sin embargo, líderes de la disidencia interna como Manuel Cuesta Morúa, dirigente de la corriente socialista democrática y el partido Arco Progresista, aspiran a rescatar del socialismo lo que se pueda redimir.
Yo creo que Cuba nunca fue un país socialista. Eso es una vieja discusión y casi una discusión, como dirían algunos amigos, bizantina. Cuba nunca fue un país socialista. Sí, distinguimos a Cuba dentro de los países que fueron del socialismo real, de la antigua Europa del Este y de la órbita de la ex Unión Soviética, uno se dará cuenta de que en Cuba nunca se aplicaron los planes y los programas tal y como estaban prescritos en los manuales del marxismo-leninismo.
El problema que confronta Cuesta Morúa, nos dicen, es que después de lo sucedido en Cuba, la palabra socialismo suscita toda clase de temores.
En Cuba es muy difícil que en el futuro pueda germinar o pueda desarrollarse una propuesta de un socialismo de nuevo tipo, porque el cubano está ya muy cansado de este tipo de experimentos.
Cada quien aplica el socialismo o el comunismo a su propia conveniencia. Ahora en Cuba dice que están haciendo reformas económicas. ¿Por qué? Porque es que ni el socialismo ni el comunismo funciona económicamente. Lo que traen es desastre, hambre, miseria al país. Eso es todo.
Es respetable la postura de Cuesta Morúa en cuanto al análisis de lo que ha pasado en Cuba y lo que puede suceder, pero discrepo en el sentido de que los ciudadanos cubanos, los cubanos en este momento necesitan buscar las soluciones del país en la afirmación del individuo y no el individuo en función del Estado.
Al margen de su postura sobre este tema, Cuesta Morúa ha señalado que aspira a una Cuba democrática a través del diálogo y la tolerancia.
La desaparición del socialismo en Cuba es un tema que algunos cubanos desean y otros temen. Amado Gil, del programa de radio Martí Las Noticias Como Son, tiene las distintas opiniones que dieron a la prensa independiente residentes de Las Tunas.
La consigna de socialismo o muerte, o el carácter irrevocable del socialismo que se le dio a la Constitución cubana en el año 2002, no aseguran que todos los cubanos crean en el socialismo.
A mí me da igual si cambia o no cambia, yo voy a seguir viviendo lo mismo.
Sin embargo, esta señora entrevistada en la ciudad de Las Tunas por periodistas de la agencia de prensa independiente Palenque Visión, aunque con preocupación, no ve muy fuerte el socialismo cubano.
Bueno, ahora fue Venezuela, una caída de la Unión Soviética. eso ha causado bastante inquietud.
Otros tuneros no creen que el socialismo va a desaparecer en la isla.
Pienso que vaya a desaparecer. No he pensado en eso.
A veces sí, pero yo pienso que no, que eso no pase.
¿A que desaparezca? No.
¿Por qué?
No sé.
Pero el que sí sabe y está convencido de lo que dice es este tunero que fue directo.
Esto es un sistema que no ha funcionado. Es un sistema que realmente que ya no da la cuenta. Todo lo que no sirve debe ser cambiado. Y este sistema ya no está funcionando. Esa es mi manera. Eso es un criterio muy particular mío.
El gobierno cubano insiste en que hasta las reformas económicas en el país se hacen con una base socialista.
Ángel Carromero presentó esta semana en Madrid su libro Muerte bajo sospecha, que narra sobre el accidente que costó la vida de los opositores cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero y las presiones que recibió el joven político español por parte del régimen cubano. Más información desde Madrid con nuestro corresponsal Enrique Dausá.
En la tarde de este martes, en el salón principal del Hotel Wellington de Madrid, se ha presentado el libro Muerte bajo sospecha, toda la verdad sobre el caso Ángel Carromero, secretario general de Nuevas Generaciones del Partido Popular, contada al fin por su protagonista, quien antes de comenzar el acto tuvo estas palabras para Martín Noticias.
Hoy estoy presentando el libro Muerte bajo sospecha en Madrid. Es un libro que quiere detallar más todas las entrevistas que he venido dando a lo largo de todos estos meses, y quiero detallarlo porque es un tema tan suficientemente grave que necesita ser hablado con precisión, leído con precisión. Hay muchos detalles, hay muchas cosas que ocurrieron que hace que se entienda mejor todo lo que ocurrió durante esos meses en Cuba.
Sentada junto a Ofelia Acevedo, esposa del fallecido Osvaldo Payá, la presidenta del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre, dirigiéndose a Ángel Carromero, afirmó:
querido Ángel, para mí es un enorme honor participar en la presentación de este libro en el que cuentas todo lo que me contaste la primera vez que hablé contigo en la cárcel de Segovia. Creo que este libro está lleno de argumentos que justifican lo que siempre he mantenido en relación a este caso: la necesidad de una investigación imparcial supervisada por observadores internacionales. Esa opinión, que se ve fortalecida por la posición inequívoca de la familia de Osvaldo Payá, que desde el primer momento se ha negado a admitir la versión oficial y que siempre ha exonerado a Ángel de cualquier responsabilidad en la muerte de su marido y padre. Y en ese sentido es muy esclarecedor, a la vez que emocionante, el prólogo de Rosa María Payá, la hija de la víctima, que además rompe una lanza a favor de Ángel cuando afirma que esta es, dice Rosa María, probablemente la primera vez que el crimen de la dictadura cubana tiene un testigo con valor para enfrentarla.
Una verdad que compromete y ante la que es imposible quedar indiferente, dice el prólogo.
El director de la plataforma Estado de SATS, Antonio G. Rodiles, anunció que planea estar en Barcelona el próximo 11 de abril para asistir a la proyección del documental Gusano, realizado por la plataforma Multimedios Cubana.
La cinta, dirigida por Rodiles y su esposa Ailer González, muestra con materiales de video y testimonios grabados en la isla la represión política en Cuba, mediante los actos de repudio, una forma de amedrentar a la oposición pacífica.
La presentación del documental, organizado por el Blog de Asuntos Cubanos, editado en Barcelona.Cuba, en colaboración con Estado de Sax, tendrá lugar en la Sala Polivalente del Espacio Joven La Fontana, un centro para la juventud situado en el barrio barcelonés de Gracia.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento Cubano, José Luis Toledo Santander, manifestó en La Habana que en su artículo 20, la nueva ley de inversión extranjera permite la entrada de capital foráneo.
Las inversiones podrán ser autorizadas en todos los sectores, con excepción de los servicios de salud, de educación y las instituciones armadas.
En el programa de Radio Martí, Cuba al Día, Tomás Cardoso y Omar López Montenegro conversaron con el profesor y economista Elías Amor Bravo, quien reside en Valencia, España, sobre la nueva ley en Cuba de inversión extranjera que permitirá la entrada de capital foráneo.
Juventud Rebelde reseñado, pues aparentemente hay una importante rebaja tributaria para empresas extranjeras, sí. Pero por otra parte es muy interesante que habla de aún las perspectivas que aún mantiene el Consejo de Ministros de que inversionistas extranjeros, que a pesar de que según la nueva ley, según lo que dijo este señor, tendrán plena protección y seguridad jurídica, sus inversiones, según la nueva ley, no podrán ser expropiadas, salvo motivos de utilidad pública o interés social previamente declarados por el Consejo de Ministros. Elías, eso es lo que ha venido ocurriendo hasta hoy en día.
Claro, esto es lo mismo que ocurrió desde los años 60 cuando se incautaron de las propiedades de las empresas de los Estados Unidos y que son el origen del conflicto que existe entre el régimen castrista y los Estados Unidos y que ellos continuamente utilizan como una propaganda del bloqueo y del embargo, cuando realmente los culpables y los responsables de todo ello fueron los que expropian y confiscan propiedades sin después realizar las correspondientes indemnizaciones. Esta nueva regulación es más de lo mismo, no contribuye a clarificar el escenario en el que se tienen que desarrollar los derechos de propiedad, y en este caso de los inversores extranjeros. Pero es que además, Tomás, Omar, hay que constatar que en Cuba ningún empresario extranjero va a ser jamás dueño de una empresa, porque tiene que tener como socio, la contraparte siempre va a ser el régimen castrista, que te retendrá siempre el 51% del capital. Por lo tanto, yo creo que arriesgarse a invertir en Cuba es algo realmente bastante grave. Yo no pondría mi dinero en manos del gobierno de Fidel Castro ni de Raúl Castro, mientras no cambien realmente las normas que hay.
Profesor Elías Amor, otro punto importante en estos temas es de la contratación de la fuerza de trabajo. Es decir, los inversores en Cuba no pueden contratar ellos libremente a sus empleados, ni siquiera pueden traer a personas del exterior que ellos consideren que puedan trabajar en sus negocios. ¿Qué cambia con esta nueva regulación? ¿Sigue lo mismo?
Bueno, ha seguido igual, exactamente. El régimen castrista ha creado como una especie de empresa de trabajo temporal que le pone a los empresarios extranjeros los trabajadores a su disposición, que son los trabajadores que hay que contratar. Y bueno, pues la opinión general de los empresarios que invierten en Cuba es de que generalmente las personas que son suministradas por ese organismo de colocación de trabajadores, pues no tienen el nivel de competencia o de cualificación deseable para el desempeño de los oficios, sino que son personas que tienen una obediencia reconocida al Partido Comunista y una lealtad al régimen de los hermanos Castro.
Un cable de la agencia Prensa Asociada asegura que los nuevos ricos en Cuba no solo se dejan ver, sino que hacen alarde de su riqueza. Abril Reyes de Martín Noticias preparó un reporte sobre el tema.
Analistas sociales afirman que los nuevos emprendedores cubanos están siendo más tolerados por la sociedad y el gobierno.
Cuba es un país donde no solamente ha estado penalizada la discrepancia política, sino que también durante mucho tiempo ha estado penalizada la prosperidad.
Así dijo el periodista independiente habanero Reinaldo Escobar, refiriéndose a las operaciones que en el pasado tuvieron como blanco a los llamados macetas, quienes hoy se han convertido en fuente considerable de empleo, dice el analista de Pinar del Río, Dagoberto Valdés.
Estamos viviendo en un momento de cambio de paradigmas en ese sentido. La gente, especialmente los jóvenes, quieren progresar y algunas personas pues han logrado establecer su negocio. Y el incipiente clase media, que tampoco son ricos, hay más tolerancia en ese sentido por necesidad, porque cómo se absorbe toda esa masa de gente que está desempleada.
Para los analistas Dagoberto Valdés y Reinaldo Escobar, existe otro tipo de emprendedores que son más beneficiados.
La estructura de la nomenclatura vive como una nueva clase desde hace 5 décadas.
Y ocurre que no solamente personas, los llamados jubilados de AFAR o del MININ, sino también los hijos de algunos altos funcionarios, pues han empezado a entrar en esta esfera del cuentapropismo. Y claro está, cuando la familia entra en este asunto, pues entonces ya desde el poder hay que mirarlo de una manera más indulgente y más tolerante.
Varios funcionarios del gobierno cubano han expresado recientemente que hay que aprender a vivir en una sociedad con diferencias.
Activistas y periodistas independientes que reportan en Twitter desde sus teléfonos celulares han podido comprobar que durante las últimas semanas sus tweets nunca se han publicado en la web, a pesar de que la empresa Etexa les cobró el servicio.
Entre los afectados hasta la fecha se encuentran la bloguera cubana Giovanni Sánchez, la activista de derechos humanos Elsa Morejón, el opositor Oscar Elías Bisset y los periodistas independientes Guillermo Fariñas y Roberto de Jesús Guerra Pérez, quienes lo dejaron saber desde sus cuentas de Twitter cuando han podido entrar a un cibercafé.
Cubanos relacionados con la telefonía móvil ven positiva la llegada de la navegación por Internet a través de sus teléfonos, pero el alto precio los hace frenarse en sus expectativas. Amado Gil, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, tiene un resumen de lo que opinaron varios residentes de Santiago de Cuba.
En Cuba, cuando se conoció el anuncio de la empresa de comunicaciones Etexa que abriría la posibilidad de navegar en Internet a través de los teléfonos móviles, muchos saltaron de alegría. Pero acto seguido frenaron, pues los precios son inalcanzables para un cubano.
600 megas una película, por ejemplo. ¿Cuánto gastarías ahí?
$600.
Bajando una película, ¿eh?
Y es que pagar un CUC por cada megabyte usado es un precio que no se paga ni en los países donde los salarios son varias veces superiores a los de Cuba. Pero además, es esta relación de precio por uso de Internet en la que los cubanos están desinformados. Así dijo un residente de Santiago de Cuba a periodistas de la agencia de prensa independiente Palenque Visión.
Que yo no sé la cantidad que yo pueda trabajar según mis intereses con un megabyte. Y si tengo que invertir, tendría que invertir por cada megabyte un dólar. ¿Qué tiempo me da eso? Eso yo no sé.
Claro que el solo hecho de poder tener acceso a la Internet en un teléfono móvil es positivo, más allá de los precios, dijo este otro santiaguero.
Que no tenga la posibilidad de tenerlo, bueno, a lo mejor lo ve como un punto negativo, pero que tenga la posibilidad según su negocio, según sus posibilidades, sería muy bueno.
En países desarrollados de Europa y Estados Unidos, el usuario promedio consume no menos de 350 megabytes al mes en su teléfono móvil. En países del tercer mundo, esta cifra baja a un promedio entre 200 y 250 megabytes. Esto sería, llevado a Cuba, pagar unos 200 o 250 CUC al mes solo por el uso de la Internet.
La ventaja que le veo, por supuesto, es que va a abrirse la información, ¿no? Y vamos a tener acceso a ella. Pero la desventaja es que, o sea, pienso que igual va a ser un poco caro.
En Cuba existe un aproximado de 2 millones de usuarios de teléfonos móviles. Significa un móvil por cada 5 habitantes. Uno de los promedios de cobertura más bajos de América Latina.
La programación de la televisión cubana se ve amenazada por la circulación de programas provenientes del extranjero que pasan cada día de mano en mano entre cubanos a lo largo de todo el país. La presión que siente el gobierno de La Habana ante esta realidad ya es evidente, como nos explica Karen Caballero del programa de Televisión Martí, Antena Live, en este reportaje.
Bueno, es lógico que la televisión cubana se haya visto opacada por la televisión de otros países. Aunque hay buenos profesionales en la televisión cubana con una disciplina de trabajo, es una televisión aburrida, muy politizada, muy censurada, y por supuesto que una televisión de calidad como la que se hace en otros países, incluyendo aquí en Estados Unidos, siempre va a ser más atractiva y de mejor presencia para los cubanos.
Una televisión tan atractiva y ya tan presente en Cuba que recientemente el asesor cultural de Raúl Castro, el exministro Abel Prieto, pidió públicamente a la televisión cubana una programación coherente para poder competir con los llamados paquetes de programas extranjeros que se venden masivamente en pendrives en la isla.
Yo no creo que la televisión cubana pueda competir en estos momentos con la televisión que se hace en muchos países del mundo. Le falta mucho, le falta creatividad, le falta libertad para hacer una buena televisión, le falta recursos.
Así lo afirma Rolando Nápoles, periodista cubano, quien ejerció la profesión en los medios de comunicación en la isla y hoy es reportero de noticias del canal 41 de Miami, América TV.
La televisión extranjera y sobre todo la de Estados Unidos siempre ha creado mucho furor entre los cubanos.
Mientras que en Cuba
La prensa en Cuba es censurada.
Ahora la programación audiovisual extranjera circula de mano en mano dentro de la población cubana, de forma ilegal pero a la luz pública, y contiene por lo general programas pirateados de televisoras extranjeras como telenovelas, informativos, programas de participación, videos musicales y de deportes.
La televisión y las noticias en Cuba realmente son muy aburridas, muy politizadas, no ofrecen esa alternativa, esa diferencia de opinión.
Ahora, con las nuevas tecnologías, los cubanos en la isla han logrado burlar la censura y buscan cada vez con más ansias lo que el gobierno cubano ha intentado prohibir.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
Un total de 41 cubanos fueron rescatados el martes en aguas del estrecho de la Florida por el crucero Carnival Ecstasy, según informó la Guardia Costera.
Tripulantes del crucero avistaron en la tarde del martes una embarcación sobrecargada de inmigrantes. La precaria embarcación estaba haciendo agua y no disponía de ningún equipo de navegación ni salvavidas, agregaron los guardacostas.
Los cubanos fueron rescatados por miembros de la tripulación del crucero, puestos a salvo y transferidos a la Guardia Costera que patrullaba esa zona.
En la semana, nuestra página de la internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas: exiliados cubanos podrían invertir en Cuba, salvo en salud, educación y militar. Maduro cesa a su embajador en Cuba. Y los nuevos bares y clubes privados de La Habana.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de internet fueron las tituladas «Mueren dos personas en Artemisa por falta de atención médica» y «Mariel, falta de fondo para salarios».
Y martinoticias.com también indicó que los videos más vistos a través de su página de internet fueron: víctima de tortura en Venezuela narra sus dramáticas experiencias, y nueva recopilación de fotografías muestra los rostros de represores y delatores en Cuba.
Los cubanos, el lanzador de los Miami Marlins, José Fernández, y el jardinero derecho de los Dodgers de Los Ángeles, Yasiel Puig, aparecen en la lista de BleacherReport.com, que incluye, según la fuente, a los 50 mejores jugadores de béisbol de las grandes ligas que se disponen a iniciar la temporada 2014.
El criterio que se utilizó para crear esta lista fue el desempeño de los jugadores en la recién concluida temporada 2013.
Las obras del artista cubano Geandy Pavón son parte de una exhibición en Nueva York titulada Cuban America, un estado de imperio de la mente. Desde esa ciudad, con los detalles, Carmen María Rodríguez, corresponsal en Nueva York de Martín Noticias.
Geandy Pavón es artista radicado en Nueva York y oriundo de Victoria de las Tunas, en el oriente de Cuba. Como artista, Pavón funda en su arte y sobre lienzos tanto su origen como la visión que le da vivir y crear en una ciudad como Nueva York. Con una veintena de otros artistas de origen cubano, Geandy Pavón exhibe su obra en la muestra actual en la Galería de Lehman College. La exhibición, titulada Cuban America, la América cubana, refleja lo que Geandy Pavón dijo ser una muestra única: el arte contemporáneo cubano trabajando el tema del exilio mirando hacia Cuba.
La mayoría de los grandes artistas cubanos en todas las disciplinas se han ido por una razón u otra, política o de otra índole, pero finalmente se han ido del país. Y bueno, un poco se repite la historia, ¿no? Yo creo que la gran cultura cubana se ha producido fuera de los márgenes de la isla, desde Martí hasta Carpentier, en la pintura, bueno, casi todos se formaron fuera del país o hicieron su arte fuera de la isla. Estoy pensando en Wilfredo Lang, el ejemplo sí más cercano ahora, ¿no?
Y Unelkis Villalonga y Elvis Fuente trabajaron para lograr la exhibición de La Cuba Americana, enfatizó Geandy Pavón.
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingenieros de sonido: Danilo Fuentes Cortés y Juan Pendaz. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Rafael Martínez Sixto
y Aristides Quintero.